gente, gente, en este sábado 14 de febrero. Arrancamos en este momento este programa que nos llevará hasta las 8:30 de la mañana y otra vez, otro sábado, con lluvias. La borrasca Oriana dejará lluvias generalizadas, especialmente en el norte peninsular. Parece que ya se acaba este largo tren de borrascas. 14 de febrero, día de San Valentín. Sari Bassi era una joven abogada judía israelí que vivía en Tel Aviv. Tel Aviv es la ciudad moderna de Israel, que está en la costa. Sari conoció hace 20 años al que luego fue su marido en Ramala. Ramala es la capital palestina de Cisjordania. El que luego fue marido de Sari no podía salir de Ramala y Sari lo defendió ante los tribunales israelíes. Se enamoraron. Sari aprendió árabe, la lengua olvidada de su padre, nacido en Irak, y su marido recuperó el hebreo que había aprendido en una prisión militar israelí. La ley israelí prohibía al marido de Sari entrar en Israel y a Sari entrar en Ramala. Así que para vivir juntos, Sari renunció a su vida a la orilla del mar en Tel Aviv y se mudó con su marido a las colinas, áridas colinas de Cisjordania. Cuando estalló la guerra en octubre de 2023, la última guerra, Sari lloraba a los israelíes que fueron asesinados por Hamás. Y su marido lloraba y sigue llorando a los muchos palestinos, 70.000 muertos en Gaza. Esta historia la ha contado la propia Sari en una sección que hay en el New York Times que se llama Modern Love, amor moderno. Es una sección que cuenta historias de amor de todo tipo. Y Sari acababa así su relato. Mientras el mundo sigue explotando a nuestro alrededor y la familia de mi esposo lucha por sobrevivir en Gaza, siento una gratitud enorme y apremiante porque podemos seguir amándonos. El amor, dice Sari, no es suficiente para protegernos ni a nosotros ni a nadie, pero seguimos utilizándolo como escudo. 14 de febrero, día de San Valentín. Hay veces que la guerra no está fuera, como en el caso de Sari y su marido. Otras veces la guerra la tenemos dentro y el enemigo somos nosotros mismos. A Sari y a su marido les separaban barreras militares. A muchos jóvenes les separan otro tipo de barreras. Hace unos meses The Economist publicaba un interesante artículo, reportaje, donde contaba las crecientes dificultades que tienen muchos jóvenes en buena parte del mundo, jóvenes entre los 20 y los 30 años, para establecer relaciones afectivas. En muchos países es frecuente que los jóvenes de esta edad hayan dejado de buscar pareja. ¿Por qué? Bueno, los que saben de esto dicen que hay múltiples causas. Es una generación que ha sufrido las consecuencias de la crisis de 2008, que han vivido intensos conflictos de relaciones en su familia, que no creen que puedan tener un trabajo estable, bien remunerado, no creen que vayan a tener un acceso a la vivienda, y todo eso les impide buscar la relación con otra persona. O se lo pone muy difícil. Muchos de estos jóvenes que tienen dificultad para buscar y encontrar pareja han vivido situaciones conflictivas y por eso estiman mucho la seguridad. Claro, para mantener una relación hay que asumir ciertos riesgos. No todo es controlable en una relación. Además, las nuevas generaciones, buena parte de ellas, han sido educadas en lo que se conoce como espacios seguros. espacios que quieren reducir al máximo el riesgo, evitando las relaciones con personas que puedan ser conflictivas, claro. Y si tú vives en una burbuja, pues es difícil enamorarse. Bueno, hay causas económicas, sociales, psicológicas, todo esto lo explican los que saben por qué los jóvenes no buscan pareja. La cosa parece muy compleja, pero en realidad es muy sencilla. Ha dejado de ser evidente que para vivir mejor tienes que estar en relación con alguien. Eso ha dejado de ser evidente. Ha dejado de ser evidente, como si es evidente para Sari y su marido, pareja israelí y palestina, que el amor no protege de todo, pero que sirve para vivir mejor. Hamnet es la película que ha llenado los cines durante las últimas semanas. Sigue llenando cines esta película, Hamnet. A mí se me hizo, tengo que confesarlo, un poco larga, pero es que yo soy un poco especialito. La vi en una sala atestada y los que tenía detrás, los que tenía al frente, los que tenía a mi lado, bueno, pues prácticamente todos no paraban de llorar. Pero llorar a lágrima tendida. Esta película, Hamnet, recrea de una forma anomalada el amor entre Shakespeare y su mujer, Anne Hathaway, que es la protagonista de la cinta. Recrea los primeros años de matrimonio, el nacimiento de los hijos y las tragedias que vive la familia Shakespeare.
¡A prisa! Lo bello es feo y feo es lo bello. Lo bello es feo y feo.
En esta película, la mujer de Shakespeare, que no había asistido a la representación de ninguna de las obras de teatro de su marido, en un momento determinado se presenta en Londres cuando se está estrenando Hamlet, el gran drama de Shakespeare. Y en el final de la película vemos algunas escenas de esa gran obra de teatro de Shakespeare. Y vemos a la actriz que encarna a la mujer de Shakespeare conmoverse al reconocer en algunos diálogos de Hamlet el duelo por el que pasaba Shakespeare y por el que pasaba ella misma. No hago spoiler si cuento de qué va Hamlet, el drama de Shakespeare. El drama de Shakespeare, la obra de teatro de Shakespeare, comienza con las apariciones del difunto padre de Hamlet, príncipe heredero de Dinamarca, para pedirle que le haga justicia porque al padre de Hamlet lo ha matado su tío Claudio. Hamlet recibe el encargo de su padre de matar a su tío. Hamlet, no sin muchas dificultades, dudas y fatigas, como sabes, cumple con el mandato de su padre. El hijo honra al padre. Pues bien, en Ferraz y en Moncloa están reescribiendo el drama de Shakespeare, el drama de Hamlet. Lo que pasa que es que le han cambiado totalmente el argumento. La adaptación de Hamlet que está protagonizando Sánchez esta semana, el príncipe de Dinamarca, en vez de cumplir lo que le dice su padre y hacer justicia a su padre, en este Hamlet que está escribiendo Sánchez mata al padre. En lugar de honrar al padre, lo mata. En lugar de honrar la memoria de su partido, la tradición de su partido, se vuelve contra el padre para echarle la culpa de los problemas que tiene el Partido Socialista. Muy, muy freudiano todo, muy freudiano. Sánchez no ha hablado, ni probablemente hablará, sobre la debacle del PSOE en las elecciones del pasado domingo en Aragón. Pero por su boca hablado Óscar López, ministro Óscar López. Como seguramente ya sabes, Óscar López el jueves le echó la culpa al difunto Javier Lambán, líder de los socialistas aragoneses, de la debacle del Partido Socialista en esa comunidad autónoma. O sea, lo que dijo Óscar López es que la culpa de la debacle es de Javier Lambán, del difunto Javier Lambán, por no haber hecho buena oposición cuando estaba al frente del partido en Aragón. Lo del jueves, esas declaraciones, lo del jueves no fue una ocurrencia de Óscar López. Ya antes de que se celebraran las elecciones, como nos ha recordado el jefe de Nacional de esta casa, Ricardo López, en la sede de Ferraz le echaban las culpas al difunto, un clásico. Bueno, pues ayer Óscar López no quiso rectificar.
A mí nadie me va a dar lecciones de respeto al señor Lambán. Yo expresaba una opinión, que es mi opinión, discrepancia política.
Óscar López persevera en echarle la culpa al difunto Javier Lambán. Óscar López es la voz de su jefe, de Sánchez. El problema de este asunto no es López, el problema es Sánchez. Lambán dirigió el PSOE de Aragón durante 13 años, estuvo al frente del gobierno de Aragón 2 legislaturas. Óscar López no ha ganado nada en su carrera como político. Perdió en las elecciones de 2011 en Castilla y León, perdió en las primarias en las que apoyó a Patxi López y se encamina, según todas las encuestas, a una nueva derrota frente a Ayuso. López difundió el bulo de que un miembro de la UDEF quería atentar con una bomba lapa contra Sánchez. Nunca rectificó ese bulo. López estaba pringado en la filtración por la que se condenó al fiscal general del Estado, García Ortiz. El problema, digo, no es López, el problema es Sánchez, porque López habla por boca de Sánchez. Sánchez no solo necesita echarle la culpa al fallecido Javier Lambán, que criticó la amnistía y que criticó sus pactos con el independentismo. Sánchez, tocado, herido, tras encajar un fracaso electoral tras otro, necesita matar al padre. Necesita matar la memoria del socialismo constitucionalista. Necesita acallar la voz de la conciencia, la voz que viene del pasado, la voz que le dice que nunca tuvo que pactar con el independentismo y que ahora está recogiendo los frutos de ese pacto. Esa era la voz de Lambán. López, o sea, Sánchez, cargó el jueves contra Lambán. Ayer no rectificó. Alguna grieta se abrió cuando Bolaños se invitó a apoyar a Óscar López.
Reconocemos la figura y el legado de Javier Lambán al frente del gobierno de Aragón. Es unánime este reconocimiento en el seno del Partido Socialista. Ha sido un referente, especialmente entre los socialistas aragoneses.
Bueno, menos mal que hay alguien que lo defiende. Hay una cierta fisura. Pero ya digo, Óscar López es la voz de Sánchez. Sánchez necesita matar al padre. Y un ejemplo fue lo que sucedió ayer, la reacción de 3 ministros, o sea, de Sánchez también, que se levantaron también contra el padre, en este caso contra el padre vivo del socialismo español, que es Felipe González. Felipe de González es como Lambán, les recuerda que el socialismo español, el auténtico socialismo, nunca hubiera pactado con el independentismo, nunca se hubiera hecho amigo de Bildu.
Votaré en blanco.
Votaré en blanco, dijo el juez Felipe González. Felipe González dijo que el PSOE debe de cambiar de rumbo, que Sánchez quiere inflar a Vox, que sin presupuestos hay que convocar elecciones, que para ser el puto amo necesita ser siervos. Ayer hasta 3 ministros, o sea, detrás de esto está Sánchez, le enseñaron la puerta a Felipe González.
Creo que la reflexión la tendría que hacer él mismo.
Bueno, hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías.
Porque cuando tú ves a tu líder fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa que haces tú en ese partido, ¿no?
Isabel Rodríguez, Redondo, Ángel Víctor Torres, ministros todos del gobierno, enseñándole la puerta a Felipe González. Es la reacción nerviosa de quien está escuchando la voz de la conciencia del padre. El socialismo español lleva más de 20 años rompiendo con su tradición socialdemócrata. Todo empezó con aquel Zapatero que no quiso levantarse al paso de la bandera de Estados Unidos en un desfile. Luego vino el no es no de Sánchez para impedir la investidura de Rajoy. El pacto con Puigdemont, la amnistía, el modelo de financiación singular para Cataluña, las amistades con Bildu. Y ahora que los electores socialistas se quedan en casa o se cambian de partido para castigar lo que está haciendo Sánchez, hay que acallar la voz de la conciencia machacando, desprestigiando la memoria de los muertos o echando al refundador del Partido Socialista, Felipe González, del partido. Mal perder tiene este hombre. 6 y 16, 5 y 16 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. Conferencia de Múnich.
Merz, el canciller alemán, asegura que Europa debe fortalecer sus alianzas con Estados Unidos, pero sin la necesidad de adherirse a la estrategia de la administración Trump. Los mandatarios europeos coinciden, deben resetearse las relaciones transatlánticas.
Más Donald Trump.
Sí, porque Estados Unidos va a permitir a las grandes petroleras volver a operar en Venezuela. Son 5. La norteamericana Chevron, las británicas BP y Shell, la italiana Eni y la española Repsol.
Peste porcina africana.
La Generalitat de Cataluña ha detectado los 2 primeros casos de esta enfermedad en jabalíes fuera de la zona cero. Se han encontrado en una urbanización de Molins de Rey. Las autoridades piden reforzar el dispositivo.
Fernández Mañueco.
Queda 1 mes y 1 día para las elecciones en Castilla y León y el candidato popular ha dicho a Vox que las condiciones de un hipotético pacto las pondrían ellos. Todo esto en medio de las negociaciones en Extremadura y en Aragón.
IRPF.
El gobierno estudia penalizar en el IRPF a los caseros que suban los alquileres tras finalizar un contrato. Una penalización que no se produciría en caso de aplicar los incrementos anuales del IPC que permite la ley. Las asociaciones inmobiliarias creen que esta medida podría reducir la oferta de alquileres y encarecer aún más los precios.
Felipe VI.
El monarca ha rendido homenaje a la figura del que fue presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, en el 30 aniversario de su asesinato por ETA. Le ha recordado con las palabras que una vez utilizó el propio jurista. Cada vez que matan a uno, nos matan a todos un poco.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Feijóo critica a Óscar López por haber criticado a Javier Lambán.
Óscar López jamás le llegará a la suela de los zapatos a Javier Lambán. Y Sánchez tampoco.
También critica a Óscar López el presidente de Castilla-La Mancha, García Page.
Digamos que algunos además se esfuerzan en seguir atacando a los que ya no están con nosotros, a los que han muerto.
Las palabras de Óscar López han abierto una nueva crisis en el PSOE de Aragón. Tras la debacle electoral, Ana Abad, buenos días.
Buenos días. Le han llovido las críticas al ministro Óscar López por culpar a Lambán de los malos resultados electorales del PSOE. Y es que ahí están los datos. Lambán obtuvo 23 diputados en las últimas elecciones. Ahora Alegría ha perdido 5, se queda en 18. E igual el peor resultado del PSOE en Aragón. El ministro sigue sin rectificar.
Yo he hecho una reflexión política, yo tengo una discrepancia política con determinada línea política, no ahora, siempre, llevo años teniendo esa discrepancia política y desde luego la he hecho desde el máximo respeto personal.
Hasta la propia Alegría, que no va a volver a Madrid y se queda en Aragón, ha tenido que salir a responder a Óscar López, pedirle que no culpe a nadie y reconocer el legado de Lambán. Lo han hecho también muchos excompañeros de Javier Lambán que han tildado las declaraciones del ministro de indignas o de vergonzosas. También desde el Partido Popular, Jorge Azcón le ha dicho al ministro que no se puede caer tan bajo.
Primeros contactos entre PP y Vox en Aragón. David Casado, buenos días.
Buenos días. Que las cuentas solo salen con Vox, eso lo tienen claro desde la formación de Santiago Abascal, que van a hacer valer sus 14 diputados. Esta semana se han producido los primeros contactos a través de mensajes en los que Vox ha dejado claro que si Jorge Azcón quiere volver a gobernar, tendrán que tener un papel preponderante en el nuevo Ejecutivo. De esta forma, ya le han transmitido que quieren consejerías con presupuestos y estructuras. Además, reiteran que deben producirse un cambio en las políticas generales. Desde Génova apelan a la calma y a la tranquilidad. Creen que hay tiempo para cerrar un pacto con los de Abascal y las miradas ya están puestas en una fecha. El 3 de marzo es cuando se conforman las Cortes de Aragón y a partir de ahí habrá 2 meses para negociar, aunque todo apunta a que no habrá grandes movimientos hasta después del 15 de marzo, que será cuando se celebren las elecciones de Castilla y León.
En Extremadura las negociaciones no avanzan. María Guardiola.
Mi única intención es poder llegar a un acuerdo, hacerlo cuanto antes. Nosotros hemos sido discretos y lo vamos a seguir siendo. Lo que nos queremos es sentar, queremos ponernos a trabajar y queremos llegar a un acuerdo cuanto antes, de verdad. Es que no es otra la voluntad, no es otra la intención. Y además puedo asegurar que hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan.
Las próximas elecciones autonómicas, son las de Castilla y León el 15 de marzo. El candidato del PP, Mañueco, descarta pactos con Vox.
Y sabed que con el partido de Pedro Sánchez no se puede pactar un gobierno. Y no lo haremos. Con el partido que tiene el modelo de gestión de Óscar Puente o de Ana Redondo, entre otros, no se puede pactar un gobierno y no lo haremos. Que quede claro.
No quiere pactos con el Partido Socialista, Mañueco. El PSOE espera que estas elecciones, la de Castilla y León, les den un poco de aire después de las derrotas, derrotas en Extremadura y en Aragón. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los socialistas necesitan un frente amplio a su izquierda, lo reclaman sin interferir en los procesos de otros partidos, pero saben que los movimientos difícilmente fructificarán. Creen, como observa el núcleo duro de Pedro Sánchez, que Gabriel Rufián solo recibe calabazas cuando ya se han excluido de esa unidad la propia Esquerra, Podemos o Bildu. Todos ellos deberían remar juntos, eso admiten desde la Moncloa, pero intentan ser cuidadosos con sus pronunciamientos. También al vislumbrar una dura pugna en la pretendida refundación de Sumar, a Yolanda Díaz avisa gráficamente a la socialista del gobierno, la quieren tirar. El PSOE pasa así de puntillas por su pésimo desempeño y ahora viene Castilla y León. Al más alto nivel trasladan la convicción de que el votante progresista va a activarse cuando toque, pese a que hasta ahora esté perezoso. Así los describen para negar una fuga de su electorado al PP o Vox. Mucha de nuestra gente se han autoconvencido en la sala de máquina. Le cuesta identificar qué se juega en unas autonómicas.
El juez que investiga los pagos en efectivo del PSOE se hará cargo de las declaraciones de Carmen Pano, la empresaria que habría llevado miles de euros a Ferraz en billetes. Patricia Rossetti.
A petición de anticorrupción, el juez Pedraz envía las declaraciones de la empresaria Carmen Pano y del chofer Álvaro Delgado al juez Ismael Moreno, que investiga la pieza del dinero en efectivo del PSOE. También documentación policial. El miércoles, el chofer, como testigo, contó ante el juez que llevó a Carmen Pano a la sede del PSOE, que llevaba dinero en efectivo en bolsas. Habló de fajos de 5.000 euros en billetes de 50. No sabía la cantidad, pero había escuchado algo de 45.000. Esperó en el coche a Carmen Pano, imputada en esta causa de hidrocarburos, y estuvo pendiente de ella por seguridad, por la cantidad de dinero que llevaba. La declaración del chofer coincidió con la de Carmen Pano, que en todos sus testimonios en los distintos tribunales siempre afirmó que llevó un total de 90.000 euros a la sede de Ferraz, en 2 tandas de 45.000. Dinero que recogió en el despacho de Aldama. Y Aldama manifestó en su última comparecencia ante Pedraz que fue Pano quien le dio el dinero en efectivo para entregárselo a Koldo y a Ábalos.
Los médicos continúan en pie de guerra contra el estatuto marco propuesto por la ministra Mónica García. Hoy miles de ellos procedentes de toda España se van a manifestar en Madrid para exigir un texto, un estatuto propio para los médicos. Manuel Pérez, buenos días.
Buenos días. Hasta 30 médicos de La Rioja se han trasladado a Madrid para sumarse a esa movilización que comenzará a las 12 del mediodía desde el Congreso de los Diputados con destino al Ministerio de Sanidad. Miren, médica de emergencias en Logroño ya está en Madrid y asegura que la situación que viven ahora mismo es insostenible.
¿Qué pasa con todas esas horas que hacemos de más? Se quedan en un saco roto. Claro que nos las pagan, sí, y nos aplican el IRPF y pagamos impuestos sobre ellas. Unas horas que todavía encima están a precio inferior que la hora normal y que legalmente somos los únicos trabajadores que no están reguladas, que nos pueden poner 100 horas por encima y no pasa nada.
Exigen regular la jornada laboral con un máximo de 35 horas semanales y un límite de horas extra igual que el resto de trabajadores. Piden comprensión a los pacientes y recuerdan que la atención urgente y no demorable está garantizada, aunque pueda haber demoras en el resto de consultas.
Y todavía hay en Andalucía 2.800 personas desalojadas por el tren de borrascas. La consejera de Economía de la Junta, Carolina España, pide ayuda económica.
Estamos ya terminando de evaluar los daños y ya hemos pedido también al Gobierno de España que colabore en la activación del fondo de contingencia, que solicite a la Unión Europea ese fondo de solidaridad.
Y el temporal ha complicado durante estos días las labores de faena de los pescadores en Baleares. Cristina Requena, buenos días.
Buenos días. La inestabilidad de las últimas semanas ha obligado a que muchas barcas de Baleares permanezcan amarradas durante muchas jornadas. El presidente de las cofradías de pescadores, Domingo Bonín, dice que es algo que tienen asumido en estas fechas del año.
Por una parte, tenemos flota amarrada por la paralización temporal, fruto del reglamento comunitario, y por otra, la que queda activa no puede salir al mar por mal tiempo, lo cual es una conjunción complicada.
Los más afectados, dice, son los consumidores locales, y es que en los mercados la situación se traduce en mostradores con menos producto autóctono y precios al alza.
Repercuten también en las ventas. Nos encontramos con un 40% menos de ventas, porque en estos momentos en el mercado tenemos menos de la mitad de las pescaderías abiertas.
A la espera del paso de la borrasca Oriana, el sector espera que por fin se recupere pronto la normalidad.
Abrimos página internacional. La Fiscalía Anticorrupción Francesa investiga un posible intento de atentado en el Arco de Triunfo. París, Asunción Serena.
El ministro del Interior, Logan Núñez, dio anoche los primeros elementos del ataque terrorista que había tenido lugar unas horas antes junto al Arco del Triunfo. Los hechos han tenido lugar en el marco de la preparación de la ceremonia para reavivar la llama bajo el Arco del Triunfo, donde un hombre, por razones desconocidas, ha intentado agredir con un arma blanca a militares de la gendarmería que preparaban la ceremonia. Ante el gesto de este hombre, que claramente quería atentar contra la integridad física del gendarme, otro gendarme ha hecho uso de su arma. El agresor llevaba un cuchillo y unas tijeras, pero no llegó a herir al gendarme gracias a que le protegió el cuello de la gabardina que llevaba. La Fiscalía Antiterrorista se hizo cargo inmediatamente de las investigaciones a la vista del perfil del agresor, condenado a 17 años de prisión en Bruselas por tentativa de asesinato contra tres policías. Había salido el 24 de diciembre pasado de la cárcel y estaba bajo control judicial. Ayer debía haber ido a comisaría para pasar el control, pero según varios medios, llamó por teléfono a la comisaría para decir que iba a matar a varios militares.
Ayer se celebró el Día Mundial de la Radio. Javier Visier es presidente de la Asociación Española de Radios Comerciales y CEO de Ábside Media.
La radio se escucha más que nunca hoy en España. Y eso es una muy buena noticia porque quiere decir que estamos conectando sobre todo con nuestros oyentes que quieren un producto y se lo estamos dando. Y no solamente tenemos el respaldo de los oyentes con cifras récord, es que también los anunciantes confían en la radio y vemos cómo evidentemente año tras año está aumentando la inversión publicitaria en nuestros medios.
La radio medio líder. María Álvarez, buenos días.
Buenos días. Quienes nos eligen como medio cada día, esos cerca de 24 millones de personas, destacan la cercanía, la confianza y la fiabilidad de la información que contamos en radio. Y son precisamente esos pilares los que resultan claves en un contexto marcado por la desinformación. De ahí que la radio viva una nueva edad de oro. Concha Gabriel es directora adjunta de la consultora IMOP Insights.
La radio es el medio con mejor imagen social, es una información fiable y comprometida. Es un medio transversal. Se percibe como el medio más imprescindible que aporta al bienestar colectivo, social e individual.
Contamos con el respaldo tanto de anunciantes como de oyentes y el vínculo con el medio es tan fuerte que quienes nos escuchan no lo hacen solo de la forma tradicional. Gracias a que nos hemos sabido adaptar a la digitalización, 11 millones de personas lo hacen a través de web y aplicaciones. Y no solo hablamos de un público experimentado, cada vez nos escucha más gente joven. En el último mes, casi 5 millones de jóvenes de entre 14 y 25 años escucharon la radio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Michael Douglas. Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Bullaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30 de la mañana, a las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 14 de febrero. Empezábamos el programa hace media horita y si quieres te podemos acompañar. Aquí vamos a estar hasta las 8:30 de la mañana. Tenemos por delante otro sábado de lluvias, pero parece que esto se acaba. Nerviosismo, tensión en el Partido Socialista después de los resultados del pasado domingo en Aragón. El ministro Óscar López, que habla por boca de su jefe, de Sánchez, ayer insistía en echarle la culpa del mal resultado que tuvo el Partido Socialista en Aragón a Javier Lambán, al difunto Javier Lambán.
A mí nadie me va a dar lecciones de respeto al señor Lambán. Yo expresaba una opinión, y es mi opinión, discrepancia política.
Óscar López insiste en echarle la culpa a Lambán, el líder socialista que criticaba, claro, la ley de amnistía y esa política de acercamiento al independentismo, que es la que está castigando ahora al Partido Socialista. Críticas a Javier Lambán y críticas a Felipe González. No solo críticas, es que ayer hasta tres ministros invitaron a Felipe González, refundador del Partido Socialista en España, a que cogiera la puerta y se marchara.
Creo que la reflexión la tendría que hacer él mismo.
Bueno, hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías.
Pero cuando tú ves a tu líder fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido, ¿no?
Isabel Rodríguez, Ana Redondo, Ángel Víctor Torres. Les resulta muy incómodo lo que dice Felipe González. ¿Y qué dice Felipe González? Felipe González dice que hay que convocar elecciones, que cuando se es el puto amo se necesitan siervos y que va a votar en blanco. La voz de la conciencia del Partido Socialista resuena en estos momentos en la figura de Lambán, en la figura de González y Sánchez, porque todo esto, todas estas reacciones son reacciones de Sánchez, lo de Óscar López y lo de estos tres ministros es una reacción de Sánchez. Sánchez no quiere oír la voz de esa conciencia. Y 33, las 6 más noticias con la ayuda de Xabi Laso. La conferencia de Múnich ha empezado este viernes.
Y el canciller alemán Friedrich Merz asegura que Europa puede fortalecer sus alianzas con Estados Unidos sin la necesidad de adherirse a la estrategia de la administración Trump. Los mandatarios europeos coinciden. Deben resetearse las relaciones transatlánticas.
5 grandes petroleras volverán a Venezuela.
Así lo ha anunciado la administración Trump. Serán 5, la norteamericana Chevron, las británicas BP y Shell, la italiana Eni y la española Repsol. Es la primera gran medida de flexibilidad desde la captura de Maduro.
Y se detectan 2 casos de peste porcina africana fuera del perímetro.
Sí, se han encontrado en una urbanización de Molins de Rey, en Barcelona, a unos kilómetros del radio que estaba marcado. Las autoridades piden reforzar el dispositivo para, dicen, que no se extienda más el virus.
Fernando Mañueco marca su postura ante Vox.
Es que queda un mes y un día para las elecciones en Castilla y León y el candidato popular le ha dicho a los de Abascal que las condiciones de un hipotético pacto las pondrían ellos. Todo esto, Fernando, en medio de las negociaciones en Extremadura y también en Aragón.
Continúan las quejas del Barça por el arbitraje en la Copa del Rey. Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Seguro que muchos de ustedes recuerdan aquella telenovela llamada Los ricos también lloran, que reunía a millones de personas en torno al televisor. Los grandes clubes también aunan a millones de seguidores y, a pesar del poderío que tienen, son los primeros que ponen el grito en el cielo cuando las decisiones arbitrales les perjudican. Y son muy poco imaginativos, ya que sacan a relucir las teorías conspiranoicas, las campañas orquestadas y el clásico del siempre igual. En este caso es el Barça el que ha puesto el grito en el cielo por la revisión y anulación del gol de Cubarsí en el Metropolitano en el partido de Copa contra el Atlético de Madrid. No se preocupen, que pronto les favorecerán y no dirán ni una palabra. Así son los más grandes. Jornada 24 en primera que llega tras la resaca copera, que vamos a ver qué consecuencias acarrea. La Real, una de las triunfadoras de esta semana, visita esta noche el Estadio Santiago Bernabéu en un partido en el que estará Kylian Mbappé y también parece que puede jugar Dani Carvajal después de solucionar sus diferencias con Arbeloa. Así que puede tener algunos minutos. El líder, el Barça, que salió trastabillado del Metropolitano, tendrá que esperar al lunes para jugar su partido. Será a las 9 de la noche del lunes en Girona, en el estadio de Montilivi. Y el Atlético de Madrid, ya descartado para la Liga, jugará contra el Rayo, pero, como saben, en Leganés, después de que la Liga no haya aprobado el césped de Vallecas. Será mañana a las 4 y cuarto de la tarde. Parece que mejora el tiempo, el amor hoy ya llama a nuestras puertas, así que tenemos todos los ingredientes para vivir un gran fin de semana. Lo haremos, como siempre, en Tiempo de Juego. Vivienda, vivienda y vivienda es el problema económico número uno que tenemos en España. Marta Ruiz, jefa de Economía, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Vamos a ver, la vivienda nos preocupa y nos preocupa la cuestión del suelo. Uh-huh. Es decir, que hay que tener suelo disponible y luego hay que adaptar ese suelo para que se pueda construir. ¿Cómo está España con el problema?
Bueno, claro, es que el suelo necesita agua, luz, alcantarillado, acceso a través de carretera, es decir, lo que es el suelo finalista, y eso es lo que nos falta. Por eso la pregunta que nos hacemos es si hay que construir, pero ¿dónde, no? Fíjate las cifras que manejan desde la consultora Atlas. Ahora mismo solo un 0,35% del suelo disponible en España tiene carácter finalista. Un 25% está en urbanización, o sea, en proceso de transformación para su uso urbano, y el esto, el 75%, la gran mayoría, está en planificación. Lo traducimos, Fernando, sí. Esto quiere decir que es un terreno que está calificado como urbanizable por el Plan General Municipal, o sea, es materia prima en bruto, sí, que puede transformarse en terreno construible a corto o medio plazo, pero aire, por así decirlo, ¿no? Lógicamente, la cantidad de suelo finalista pues varía mucho dependiendo de la zona en la que nos movamos. Según datos de esta consultora, pues, y tiene sentido, Madrid es la que más solares finalistas tiene, un 1,7% de capacidad para 7.000 viviendas.
Cuando dices suelo finalista, es que el ayuntamiento ya lo ha calificado como suelo sobre el que se puede construir.
Bueno, y que ha superado todo el proceso para que sea ese suelo finalista, es decir, que tiene pues todas las infraestructuras necesarias.
No es solo estar calificado, sino que está urbanizado.
Efectivamente, tiene que tener toda la infraestructura suficiente para poder levantar ahí una vivienda, claro.
Ya. Tenemos los tipos de interés relativamente bien, hay mucha demanda.
Sí.
Claro, la pregunta es, y para atender a esta demanda, esto lo hemos dicho ya muchas veces, el cálculo era cuántas viviendas había que construir al año.
Pues para cubrir la demanda, si estamos en 200.000 hogares anuales nuevos y se están construyendo 100.000, pues fíjate, o sea, nos falta el doble de viviendas que estamos construyendo. Hay un déficit de 700.000 viviendas.
Hay un déficit de 700.000, sí,
eso es lo que fija el Banco 700, de España. Sí.
Cifra de, déficit de 700.000 viviendas. Sí. Habría que construir muchas más de las que se construyen.
Sí.
¿Cómo está?
Ahora mismo, ese ritmo estamos viendo, lógicamente, que se está ralentizando la construcción de vivienda. ¿Por qué? Porque no hay suelo suficiente.
O sea, el problema es el suelo,
fundamentalmente. Si cogemos datos de vivienda, los últimos son del tercer trimestre del año pasado, pero bueno, nos sirve porque esto tampoco es que cambie muchísimo, ¿no? De enero a septiembre se terminaron un 5% menos de viviendas que el mismo periodo del año anterior. Viviendas en general, pero que si cogemos las de protección oficial, cayeron en un 20%. 25%. Es ya, esa vivienda de protección oficial la más asequible, ¿no? La que más necesitamos, porque es la que nos puede ayudar más a contener, ¿no?, los precios en este contexto de mucha demanda y poca oferta, ¿no?
¿Y por qué es tan difícil?
Mira, los plazos que manejan los promotores de cuando se pone el foco, ¿no?, en un terreno como posible, urbanizable, y pasan todos esos procesos o toda esa transformación, de 15 a 20 años.
¿De 15 a 20 años? Sí. Madre mía.
Dependiendo de la zona, es la media, ¿no? Es lo que tarda en aprobarse.
Otra generación,
sí, el Plan General de Ordenación Urbana, la posterior ratificación del plan parcial, luego el proyecto de reparcelación y de urbanización, y después las obras de urbanización, ¿no?
Esto pero es para mis nietos,
sí,
ya.
Pero es que si cogemos datos de la consultora Atlas por provincias, Fernando, las principales provincias: Madrid, 24 años de media; Barcelona, 32.
¿32 años?
Valencia, 27. Y Málaga, 33, ¿no? ¿Y ya. Por qué se tarda tanto? Mira, dos palabras: burocracia y descoordinación. Alfredo Díaz, director de la patronal APCE.
Agilizar todos los trámites, y muchas veces se producen duplicidades o aprobaciones iniciales, más luego una aprobación provisional, más una aprobación definitiva de determinados planeamientos, y sería mucho más factible poder unificarlos, ¿no? Y creo que también muchas veces lo que ocurre es una descoordinación entre las diferentes administraciones y entre diferentes empresas implicadas dentro del proceso urbanístico.
Bueno, y esto se une, Fernando, que solo el 13% de las viviendas potenciales cuenta con buen acceso a la red eléctrica, y apenas el 20% dispone de las conexiones adecuadas, vía carretera, ¿no?, para infraestructuras de transporte. Y además, la mano de obra, que falta mano de obra en la construcción, que es otro de los temas que hemos tratado en más de una ocasión. 700.000 personas, 700.000 trabajadores necesitan en el sector de la construcción. Así
o
que...
sea, que cuando en el Ayuntamiento de Barcelona decidan calificar un terreno, sí, será ese terreno que califiquen ahora el que en el que vivirán, en la casa que se construya en ese terreno, en el que vivirán mis nietos, no los tuyos, que eres mucho más joven. Vamos a ver, entonces es que estoy abrumado.
Es muy difícil.
De 30 años.
Más de 30 años,
desde que se toma la decisión hasta que tienes el suelo realmente disponible.
Por eso el precio de la vivienda va a seguir creciendo, Fernando. No hay oferta suficiente,
no hay,
y es complicado.
Para
mira, 12% de subida de los precios en 2025. El metro cuadrado de media ya está en los 2.400 euros. Ya se destinan 7 años de sueldo íntegro en un hogar de media para pagar una vivienda, pero es que si nos vamos a Baleares, 19 años de sueldo íntegro, casi 15 en Madrid o Barcelona, son datos de Sociedad de Tasación. Y aunque las compras se han ido ralentizando, pues al final, como estamos viendo, el ritmo de construcción va mucho por detrás, ¿no? Y no solamente esto, es decir, es que al final el tema de la vivienda nos puede afectar al crecimiento. Ojo a lo que nos dice Raimon Torres, el economista.
Se convertirá en un cuello de botella para la economía española. El déficit de vivienda podría empezar a constreñir a partir del año que viene el crecimiento de la economía, porque nuestro modelo productivo requiere de mayor población activa. Hay que incorporar fuerza laboral para crecer. Ese es el patrón de crecimiento que tenemos, porque la productividad crece, pero algo menos.
Necesitamos trabajadores, Fernando, pero tienen que meterse en algún lado.
Claro.
Entonces, claro...
Mínimamente digno, por otra parte.
Mínimamente digno, sí. Así que o agilizamos todo el proceso que supone la entrega de llaves de una vivienda, o esto es un problema bastante importante.
Más de 20 años desde que se toma la decisión de habilitar el suelo hasta que se consigue construir. Me has dejado frío. Gracias, Marta.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Durante 4 días ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés, con nuestra financiación 100%. Ofertas en electrónica, electrodomésticos, hogar, solo hasta el 15 de febrero. Solo con la tarjeta El Corte Inglés, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Seis 44, 5 44 en Canarias. Estamos en el fin de semana de San Valentín y tenemos un problema. Al menos eso es lo que dice el periódico, el semanario, no periódico, británico The Economist, que dice que la generación Z tiene un problema. La generación Z está formada por los más jóvenes y es que en Estados Unidos, en Finlandia, en Turquía, en Reino Unido, en Japón, bueno, en buena parte del mundo, los más jóvenes no solo se casan poco, sino que se emparejan poco y además no buscan pareja. ¿Qué le está pasando a la generación Z? Bueno, este es el tema de un interesante artículo que ha publicado Fernando Rodríguez Bolardo en Hace Prensa, que se titula ¿Por qué los Z no se emparejan? Fernando, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a ver. Primero, recuérdanos quién forma parte de la generación Z.
Pues forman parte de la generación Z los que han nacido entre finales del siglo XX, las fechas precisas varían, ¿no? Pero más o menos 1995, y los que han nacido en torno a 2010, 2015, más o menos por ahí.
¿Y por qué no se emparejan?
Uf, no se emparejan por muchos factores, la verdad. Yo casi pienso que se puede hablar de una especie de tormenta perfecta. Hay unos factores que tienen que ver con unos discursos que están en Internet y hay otros factores que yo llamo más estructurales, más sociales.
Por ejemplo, vamos con los sociales.
Pues entre los sociales hay uno del que se habla mucho, que es la crisis de la vivienda, que lógicamente supone un freno, ¿no? Porque la perspectiva de, en fin, de no poder independizarte, no crear una familia, pues eso supone lógicamente, ya digo, un freno. Luego, las elevadas tasas de divorcio en las generaciones anteriores, los padres de los actuales Z, pues hace que también se mire, en fin, la posibilidad de casarse, no con cierta prevención, incluso con cierto miedo, diría yo. Y luego está una serie de factores que se ha metido dentro de un concepto que se ha llamado crisis de la masculinidad, que yo, sí, más que de la masculinidad, creo que es una crisis de los hombres, porque no es un concepto, digamos, sino yeah, son cuestiones contantes y sonantes muy claras, por ejemplo.
¿Qué le pasa a los hombres? ¿Qué le pasa?
Pues en el ámbito de la educación, los hombres están fracasando mucho más, están abandonando los estudios antes, están accediendo menos a los estudios universitarios, y eso, claro, supone también que muchas de sus empleos están siendo peores. Además, coincide esto con una ola de desindustrialización laboral. Entonces, muchos hombres que antes encontraban empleos en los sectores industriales, pues están encontrando sin empleo. Entonces, todo esto hace que, pues digamos que sean un peor partido, ¿no? El romántico.
O sea, los hombres son un mal partido.
Es una generalización, obviamente, pero es verdad que en los últimos años está pasando esto, ¿no? Están saliendo peor que las mujeres en el mundo educativo y también en lo laboral, incluso en lo sanitario, ¿no? También está aumentando la diferencia, que siempre la ha habido, pero está aumentando la diferencia entre muertes por suicidio, por sobredosis, entre hombres y mujeres. Están creciendo más la de los hombres, ¿no?
Oye, otra cosa, vamos a ver. Dime, que te he interrumpido. Dime.
No. Digo que estos son algunos de los factores, pero luego hay otro el que, en fin, podríamos hablar largo y tendido, que es la cantidad de tiempo que se pasa en soledad en general, tanto en hombres como entre mujeres jóvenes, ¿no? Mucho tiempo entre pantallas. Esto tiene un efecto alienante, ¿no? En distancia de las relaciones reales. El consumo de pornografía entre jóvenes también es otra cuestión. La polarización política, esto está sucediendo en muchos países, que las mujeres jóvenes están votando más a la izquierda y los hombres jóvenes a la derecha. Entonces eso también genera una especie de separación, de conflicto ahí político. En Estados Unidos es muy llamativo el porcentaje de mujeres de mujeres que votan demócrata, que dicen que jamás quedarían, no ya que no se casarían, sino que no tendrían una cita.
Ya. O sea, que la polarización política también afecta a la cuestión afectiva. Oye, claro. y otra cosa es, bueno, hay quien dice que la generación Z es una generación a la que no le gusta el imprevisto, que teme el riesgo. Eso tiene factores positivos, por ejemplo, fuman menos, quizá beben menos, pero claro, enamorarse es entrar en un mundo de lo desconocido. O sea, uno no sabe dónde le va a llevar haberse enamorado. No sé si este factor también es importante.
Sí, de hecho, hay algunos sociólogos que piensan que detrás de, digamos, de la guerra de sexos más superficial que a veces se ve en redes sociales, ¿no? De en discursos de mujeres que dicen pues, que los hombres son unos inmaduros emocionalmente, de hombres que a veces enarbolan discursos un poco misóginos o que piensan que las mujeres son demasiado exigentes en las citas, ponen demasiadas red flags, como se dice ahora, ¿no?
¿Eso qué es?
Red flags son como límites...
banderas rojas.
Líneas, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? En fin, hay un montón de contenido audiovisual que se puede ver en redes sociales, en YouTube, sobre estos temas, ¿no? Entonces digo, esto es evidente, esto es la parte que todos vemos o que se puede ver en las redes sociales, hay mucho discurso de este tipo, pero hay sociólogos que piensan que detrás de estos discursos, en el fondo, lo que hay es lo que comentabas tú ahora, una cierta aversión al riesgo, que claro, en las relaciones románticas pues es inherente, ¿no? O sea, entrar en una relación claro. romántica implica riesgo. Pero claro, también se entiende, ¿no? Es una generación, la generación Z, que se ha creado entre incertidumbres, ¿no? Entre crisis económicas, entre lo que comentaba antes, ¿no? De la incertidumbre familiar, porque muchas veces han visto a sus padres separarse o divorciarse. Incertidumbre política, incluso podríamos meter aquí, ¿no? Lo climático. Uh-huh. Entonces, esto por un lado, y luego, por otro lado, que se ha criado también con un discurso que ha enfatizado mucho la autoestima, ¿no? Tú tienes que estar bien, lo importante es... entonces, esto a veces puede generar que, digamos que el fondo es bueno, pero puede generar un efecto adverso, ¿no? Que es crear personas, pues esto, muy, muy...
Claro.
O sea, miedo al miedo.
Claro, por un lado está toda la herida de lo que estás diciendo, ¿no? La herida familiar, la herida de la incertidumbre política, social, y luego la necesidad de espacios seguros. Bueno, esto es también una cosa que ha estado muy, muy, claro. Muy de moda, ¿no? Sí. Los espacios seguros en los que no sentir agresiones, claro. Si te metes en una relación, se acaba el espacio seguro. Para bien, vamos.
Claro, sí, efectivamente, pero esto a veces cuesta aceptarlo. Yeah. Y además se mezcla con otros discursos que vemos en Internet que enfatizan, pues, en fin, que lo que tiene que hacer un hombre o una mujer joven es progresar profesionalmente. Digamos que lo romántico se ve casi como un impedimento, incluso a veces como una debilidad, ¿no?
Claro.
Es la mentalidad girl boss en las chicas o... el hombre, ¿no? El hombre performativo, el hombre green, que se llama.
¿Qué sí que es el hombre green?
El hombre green es un prototipo de, digamos, alto ejecutivo que aspira a ganar mucho dinero. Aquí en España tenemos un prototipo quizá un poco chusco, ¿no? Que es Yados, ¿no? Pues es un influencer al que muchos chicos siguen, ¿no? Incluso aunque se avergüencen de decirlo públicamente, pero y vende eso, vende que el hombre masculino 100% pues tiene que dedicarse a ganar dinero pronto y las mujeres, las distracciones, las relaciones afectivas pueden ser incluso eso, distracciones, problemas, ¿no? Que hay que quitarse un poco de encima.
Bueno, muy interesante este cóctel que describes y que nos hace comprender más el fenómeno al que nos enfrentamos. Los jóvenes no se emparejan, bueno, es que antes que emparejarse no se dejan enamorar, por lo que nos estás contando.
Claro.
Gracias, Fernando.
Un placer.
6:53 son ya, 5:53 en Canarias. Pero esto ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar? Porque hemos tenido la borrasca Leonardo, hemos tenido la borrasca Marta, hemos tenido, ahora tenemos la borrasca Oriana. ¿Cuándo se va a acabar este tren de borrascas? Solo puede responder esta pregunta Jorge Olcina, meteorólogo. Buenos días, Jorge.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
¿Se va a acabar?
Porque, sí.
Tiene fin.
Afortunadamente, sí, como dice aquello, no hay mal que 100 años dure, ¿no?
Eso es.
Y sí que es verdad que venimos desde 6 semanas, desde que comenzó este 2026, de borrasca tras borrasca. Pero bueno, ya podemos anunciar que esta borrasca Oriana, que es la que está afectando desde el viernes, no sábado, con viento y lluvia a gran parte de España, es la última de este tren de borrascas, ¿no? Y bueno, el patrón meteorológico cambia a partir del domingo y ya en lo que queda de la próxima semana vamos a estar bajo la influencia del anticiclón de Azores, ¿no? Que había estado muy remiso en estas semanas.
El mítico anticiclón de los Azores. Vamos a ver, ¿hasta qué punto lo que nos ha pasado es un fenómeno extraordinario? Siempre decimos que el cambio climático, tú lo explicas siempre, que el cambio climático lo que hace es incrementar o hacer más extremos los fenómenos meteorológicos. ¿Es lo que ha sucedido o esto no tiene nada que ver con el cambio climático?
Sí, a ver, es lo que ha sucedido porque llevamos hasta 9 borrascas de las que llamamos significativas, de las que tienen nombre, y se le da nombre cuando la velocidad del viento en alguna de sus fases de desarrollo alcanza 80 kilómetros por hora, ¿no? Por tanto, son borrascas muy enérgicas, mueven mucha energía, ¿no? Y no es normal que tengamos en 6 semanas esta secuencia, ¿no? De borrascas. Alguna de ellas incluso ha conectado con lo que llamamos estos ríos atmosféricos de la zona del Caribe y nos ha traído aguas raudales, ¿no? Estas 2 últimas semanas, los acontecimientos que hemos vivido en Andalucía. Bueno, por tanto, no es algo habitual. En invierno es normal que haya 2-3 borrascas un poquito más intensas, dejen lluvia, dejen frío, viento, pero no hasta 9 en apenas 6 semanas, ¿no? Y por tanto, ahí sí, lo que se está notando es que los fenómenos atmosféricos que afectan a estas latitudes nuestras, que llamamos latitudes medias, están cobrando frecuencia y están cobrando intensidad, ¿no? Y bueno, pues en otoño son las danas, en verano son las olas de calor, los fenómenos de calor intenso, en invierno, bueno, pues están siendo ahora estas borrascas tan enérgicas, ¿no?
Por lo menos tenemos los pantanos llenos, ¿o no?
Sí, bueno, tenemos agua, podríamos decir, para 2 años, ¿no? Es verdad que las zonas del Mediterráneo han recogido menos agua, pero aún así han subido sus reservas de manera muy significativa las últimas semanas, y en las grandes cuencas peninsulares, sur peninsular también, hay agua almacenada, como digo, para poder abastecer las demandas durante 2 años, ¿no? Por eso, Fernando, yo creo que la reflexión ahora es, ahora que tenemos agua, ahora que no vamos a tener esos problemas de sequía, esas alertas de sequía, pues es el momento de reflexionar sobre el agua en España, ¿no? Claro. Hacer una planificación tranquila, sensata, sin el agobio de que puedo quedarme sin agua en las próximas semanas, que es lo que normalmente nos suele pasar en nuestro país, ¿no? Cuando viene la sequía y empiezan los problemas es cuando pensamos en el agua, ¿no? Ahora es el momento, ¿no? Y hacer un esquema de agua para las próximas décadas, oye, que tengan en cuenta esto del cambio climático, de que las lluvias son más irregulares, de que sube la temperatura, pero bueno, que podemos hacerlo ahora con racionalidad, por así decirlo.
Vamos a ver, hemos visto cómo se llenaban los acuíferos. No sé si esto, es normal, es decir, que el acuífero tenga ya tanta agua que empieza a expulsar el agua. Es que los acuíferos tienen un límite.
Sí, efectivamente, ¿no? Los acuíferos son depósitos subterráneos que se forman debajo de lo que llamamos las unidades de relieve, normalmente las montañas, pero hay también en llanos, ¿no? En zona de meseta, ¿no? En la meseta norte y sur hay también acuíferos muy potentes. Bueno, es verdad que tienen una capacidad, ¿no? Y cuando se ha rebasado esa capacidad, pues expulsan el agua que les sobra, y es lo que estamos viendo estos días, ¿no? En la zona de la subbética andaluza, de Grazalema, de Ubrique. Bueno, entra no de lo normal, pero sí del normal funcionamiento de estos sistemas acuíferos, ¿no? Cuando ya rebasan la capacidad de almacenamiento, expulsan el agua que les sobra, ¿no? Ya. Lo que nos habla de la gran cantidad de agua que ha caído de forma regular, continuada, durante 6 semanas, ¿no? Y eso es un poquito lo que decíamos antes, lo que no es tan normal, ¿no? O tan habitual.
Ya, porque la forma de los acuíferos, quiere decir, es como una bolsa, no cala más abajo, si hay más agua, no baja el agua.
Claro. Son cavidades subterráneas, normalmente en piedra caliza, ¿no? Que es una piedra que se va deshaciendo, ¿no? Con el contacto con el agua y forma estas pequeñas cavidades. Los vemos también sin agua en forma de cuevas, ¿no? Y tienen formas muy bonitas. Pero bueno, en lo que llamamos acuíferos, precisamente una zona, un depósito de agua confinado en una montaña o en una zona de relieve favorable, ¿no? Normalmente, ya digo, están asociados a piedra caliza y cuando llegan a otro tipo de roca, ¿no? Sí. Es más impermeable, ahí se para el acuífero. Sí, sí.
Jorge Olcina, gracias por estar con nosotros y gracias por la buena noticia, porque ya estábamos empezando a deprimirnos un poco. O sea, quiero decir, te da una cierta tristeza, tanto de lluvia. Gracias.
Nada, es un placer, como siempre, Fernando.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente.